Estamos estudiando la Gran Comisión. Mateo capítulo 28. Mateo 28. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? ¿Quién es este? Es el Jesús crucificado, muerto y resucitado. Entonces lo ven, ¿y qué es lo que hacen? Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre Celestial, gracias por esta promesa y gracias por incluirnos en este proyecto tan grande. El proyecto de levantar de los hijos del hombre adoradores que adoren a tu Hijo y que te adoren a ti en espíritu y en verdad. Señor, pedimos de que en esta noche sigas ayudándonos a comprender la magnitud de esta comisión que nos has dejado. Y Señor, muéstranos cómo tomarlo, no solamente como una idea, como un concepto teológico, sino como nuestro plan para marchar, Señor. Y ayúdanos a entender cómo ponerlo en práctica en la vida de nuestra iglesia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hemos visto de que la Gran Comisión, por empezar, debemos entender que es de suma importancia, en parte porque es la última cosa, es el último mandamiento que Jesús deja a sus discípulos. Y por ende, que nos deja a nosotros. El Jesús resucitado es el que aparece y dice: bueno, de aquí en más el plan es este, el mandamiento es este, lo que deben hacer es lo siguiente. Y hemos visto de que la Gran Comisión tiene una estructura importante. Podemos hablar de una estructura concéntrica. Hay 5 ideas principales, 4 de ellas llevan relación entre ellas. La primera idea, toda potestad me es dada en el cielo, se relaciona con la última. Este que tiene toda potestad, el que tiene toda autoridad, es el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la Gran Comisión, este mandamiento, se basa en su autoridad. No es algo que nos pide, es algo que nos manda. No nos da la opción, nos dice: los que son mis discípulos van a hacer lo siguiente. Se basa en su gran autoridad, se basa en su identidad como el Mesías, en la culminación de su predicación, la predicación del reino. El reino de Dios se ha acercado, ¿por qué? Porque el rey se acercó, el rey estaba presente. Y ahora nosotros predicamos el evangelio del rey. El rey crucificado por nuestros pecados y el rey resucitado para darnos esperanza, y el rey exaltado ante la presencia de Dios, el que está poniendo debajo de sus pies a todos sus enemigos. Pero hasta ahora prima todavía la gracia, y el mensaje es un mensaje de gracia, y es un llamado a que todos los hombres lo reconozcan como rey y lo reconozcan como Salvador. Y que sean sus discípulos. Y el segundo concepto se basa en el primer concepto. Este gran rey, el que tiene todo poder, el que tiene toda autoridad, nos manda a que vayamos y que busquemos discípulos, seguidores del Rey. Personas que reconozcan su señorío. Personas que se sometan a su enseñanza. Personas que vivan vidas cambiadas porque lo han reconocido como Rey. Obviamente esa idea se relaciona con la cuarta idea, que es la de enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si vamos a ser seguidores, discípulos del Rey, debemos saber qué es lo que Él enseña, qué es lo que Él espera de nosotros. En medio de eso, el mensaje de esta noche, vamos a estar tratando la tercera idea, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros, ¿qué día va a ser? El 11 creo que vamos a celebrar un bautismo. Y hay varios que están queriendo tomar el paso, que están queriendo seguir al Señor en obediencia. Comienza con eso, porque es un paso de obediencia. Es reconocer justamente que Jesús es el Señor. Y el primer mandamiento que nos ha dado como creyentes, como seguidores de Él, es de bautizarnos. El bautismo, hay que entender de qué se trata. El bautismo es un símbolo. Pero no es simplemente un símbolo, es un símbolo de algo muy profundo, algo real, algo que ha pasado en nuestras vidas. No es simplemente mojarse en el agua. Nosotros, ¿cómo bautizamos? Entendemos que la palabra bautismo es la palabra, en realidad es la palabra inmersión. Entonces, nosotros debajo de esto tenemos una pileta que se llena de agua. Y en el momento del bautismo, metemos la persona debajo del agua. Ese acto de sumergirse en el agua es simbólico de un cambio fundamental en la vida de la persona. Ahora estamos sumergidos en Él. Estamos identificados con Jesús en su muerte y en su resurrección. Estamos diciendo de esta forma que hemos sido lavados de nuestros pecados y que gozamos de la unión con el Señor Jesús. Este acto no nos salva, sino ha habido un cambio espiritual previo. El hecho de meterse en el agua significa nada más que meterse en el agua. Uno sale mojado, antes estaba seco, salís mojado, y nada más. No hay nada mágico en el agua, pero sí representa algo real, algo trascendental, algo profundo, un cambio genuino que ha pasado. Es simbólico del nuevo nacimiento. Y es un mandamiento que el Señor nos ha dejado. Yo creo que a veces, esta iglesia es una iglesia bautista, pero como muchas iglesias evangélicas por ahí, no es de que no le damos importancia al bautismo, pero no entendemos la dimensión, todo lo que implica, todo lo que significa, la profundidad del símbolo. Y algo de eso creo que vamos a poder ver en esta noche. Por muchos años leyendo la Gran Comisión, yo a esta frase la veía nada más como, bueno, es parte del trabajo. Vamos y predicamos el Evangelio, algunos se van a convertir, algunos van a conocer al Señor, y a esas personas hay que bautizarlos. Entonces es el orden en que se hacen las cosas, es necesario. Y habla de la identificación de la persona con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y tomamos esta frase como una especie de fórmula que usamos en el momento de bautizar a una persona. Y está bien. Está muy bien de que en el momento del bautismo bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es la forma de hacerlo. Es una fórmula. Cuando bautizamos a una persona decimos, siempre es con un testimonio previo de haber conocido a Cristo, de haber sido convertido a Cristo. Y el momento del bautismo es una forma de dar testimonio a la congregación y en realidad al mundo, de que uno ahora está en Cristo, de que su vida ha cambiado. Y en ese momento el que bautiza dice, te bautizo mi hermano, mi hermana, en el nombre del Padre y del Espíritu, y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un momento hermoso. Pero estudiando la Gran Comisión, he llegado a entender que es más que esto. No es simplemente de que a Jesús se le ocurre darnos la fórmula del bautismo en este momento. Quiero que vayan, quiero que prediquen el Evangelio, quiero que estén discipulando a las naciones y de paso, para que no se olviden la fórmula cuando bauticen a la gente, es la siguiente. Jesús está diciéndonos algo más profundo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para entender la profundidad de lo que Jesús está diciendo, tenemos que hablar un poco de dos palabras en griego. En castellano se traduce tanto una palabra como la otra por una misma palabra, la palabra en, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero en realidad, como dije, hay dos palabras en griego que se pueden traducir en. Hay una palabra que es eis, y otra palabra que se pronuncia de la misma forma, en. En significa básicamente lo que para nosotros significa la palabra en castellano. Algo que está dentro de una cosa. Nosotros todos estamos en el salón. La palabra eis tiene otra idea. No es la idea de estar ya dentro de algo, como la leche está en la botella, sino que es la idea de introducir una cosa a otra cosa. Es la idea de entrar, es la idea de incorporar, es la idea de incluir. Entonces, si digo, entré en la casa, usaría la palabra eis, porque habla de ese movimiento, de ese proceso de entrar, de haber estado afuera y de haber pasado hacia adentro. La palabra que se usa en este contexto es la segunda palabra, la palabra eis. No es de que debemos decir, te bautizo en, porque ya estás en el nombre, ya estás en Dios, ya estás en el Padre, en el Hijo y del Espíritu Santo, sino que es la idea de que por medio del bautismo, simbólicamente, porque estamos hablando en realidad de que es un símbolo de un proceso espiritual que Dios ha hecho, de que hemos sido incluidos en la vida de la comunidad trinitaria. Dice, ¿y todo eso qué? ¿A qué queremos llegar con todo eso? No es simplemente la idea de mojar la gente. Es la idea de incorporarlos a una comunidad viva. Es la idea de insertarlos en la vida de la iglesia y en la vida de esa comunidad que existió desde siempre. Si estudiamos las Escrituras, este concepto lo encontramos en las Epístolas. Cuando estudiamos el concepto del bautismo en los escritos de Pablo, encontramos de que lleva un significado muy profundo. De que no es simplemente simbólico de una conversión, sino que es simbólico de la unión con Cristo. Y es simbólico de pasar a vivir una vida nueva en comunidad con los hermanos y en comunidad con el Dios Trino. Entonces vamos a comenzar con el concepto del bautismo como simbólico de la unión con Cristo. En el libro de Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y vamos a estar viendo los versículos 3 a 6. Pablo está hablando del cambio que debe existir en la vida de los que han sido renacidos. ¿Qué pues diremos? Versículo 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Nosotros, cuando somos bautizados, el bautismo representa nuestra unión con Cristo en su muerte. Cuando Jesús murió, yo estuve en Jesús, yo participé de su muerte. ¿Por qué puedo ser perdonado? ¿Por qué ya no hay pena de pecado sobre mí? ¿Por qué puedo tener plena confianza ante Dios? Es que yo estuve presente en Cristo, y el bautismo es simbólico de mi presencia en Cristo en el momento de su muerte. ¿No sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, está hablando del bautismo. Ser bautizado es simbólico de participar de su muerte. Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Si somos salvos, nuestro viejo hombre murió. Murió con Jesús. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El bautismo es simbólico de una realidad. Acá está hablando de dos cosas: nuestra muerte con Jesús en la cruz y el símbolo del bautismo. No debemos confundirnos. ¿El símbolo cuál es? ¿La metáfora cuál es? ¿El bautismo? ¿La realidad cuál es? Si hemos creído en Jesús, si hemos sido convertidos, si hemos sido transformados por su Espíritu, es porque estuvimos en Jesús en su muerte. Y el día que entendemos eso, cambia radicalmente nuestra percepción de la vida espiritual. Yo estuve en Cristo cuando Él murió, y yo estuve en Cristo cuando Él resucitó. Por lo tanto, como dice Pablo en Romanos, ¿quién te puede culpar de algo? Somos libres de toda culpa, porque hemos muerto con Jesús. La única esperanza que tenemos es la unión con Cristo. Solamente escondidos en Él tenemos esperanza. Y hemos sido escondidos en Cristo. Nuestra vida escondida en Él. El bautismo simboliza esta realidad de que nosotros estamos en Cristo. Ahora, si estamos en Cristo, ¿qué implica esto en cuanto a nuestras relaciones con los demás? Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Y vamos a leer hasta el versículo 27, vamos a tomar el 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es otra forma que tiene Pablo de hablar de una realidad espiritual. Está hablando de una forma metafórica, estamos revestidos de Cristo. como ponerse una túnica que representa a Cristo. Pero, ojo, está haciendo referencia a algo muy real. La forma de hablar es metafórica, pero la referencia a lo que se refiere es muy real. Estamos revestidos de Cristo. Ahora, si estamos todos, cada uno de nosotros, los que somos creyentes, revestidos de Cristo, ¿qué implica eso? Versículo 28, que ya no hay judío ni griego. En la iglesia no hay diferencia entre razas, entre niveles sociales, porque todos estamos revestidos de Cristo. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y vosotros, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Todos estamos vestidos, revestidos de Cristo. Ya no hay diferencia entre razas, entre hombre, mujer. En Cristo somos todos uno. Todos somos herederos de Jesús y por lo tanto herederos de Abraham mismo. Somos uno en Cristo. Cada uno de nosotros estamos en Cristo. Cada uno hemos participado de su muerte. Cada uno hemos participado de su resurrección. Y cada uno vamos a participar de su exaltación. Seremos glorificados con Jesús. Entonces, con esto como base, y esto es la base de la vida cristiana, vivimos una vida nueva. Vivimos una vida en comunidad, una vida comunitaria que era imposible antes. Si vemos el mundo no se lleva bien, porque el mundo ve nada más que las diferencias. Yo soy de esta raza, tú eres de la otra raza. Yo soy de esta clase social, tú eres de la otra. Y no puede haber unidad. No hay base para la unidad. Pero en Cristo, lo único que vale es la unidad. Lo único que tiene sentido, porque todos hemos sido perdonados de nuestros pecados. Todos hemos sido limpiados y cada uno revestidos de Cristo. Todos tenemos los mismos genes. Somos todos de la misma sangre ya. Todos hemos nacido del mismo Padre. Es por algo que nos llamamos hermano y hermana. Porque ahora somos una sola familia. Nos pertenecemos. Entonces el bautismo representativo de la unión que nosotros tenemos con Jesús. Y el bautismo también es representativo de la unión con el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús, por supuesto, que es la iglesia. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Empezamos leyendo en el 12, dice: porque así como el cuerpo es uno, el contexto está hablando de las diferencias que existen en la iglesia. Y sabemos de que en todo el Nuevo Testamento se usa como analogía de lo que es la iglesia, la idea del cuerpo humano, que tiene una diversidad de miembros, pero que todos deben funcionar juntos para el bien del cuerpo. Y uno no puede decir, ay, yo soy superior porque yo soy mano, y tú eres inferior porque tú eres pie. Somos todos parte de un mismo cuerpo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por el Espíritu Santo hemos sido bautizados, inmersos en el Espíritu Santo. El bautismo en el agua es representativo de este bautismo real, el verdadero bautismo, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos convertidos, y ojo, el bautismo en el Espíritu Santo no es algo que el cristiano recibe, no sé, mucho más tarde. No, si no eres bautizado en el Espíritu Santo, no eres de Cristo. ¿Eh? No hay que separar la salvación del bautismo del Espíritu Santo. Pablo está haciendo referencia a nuestra salvación. Somos salvos por la obra del Espíritu Santo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cómo entramos al cuerpo? Bautizados por el Espíritu. Si no has sido bautizado en el Espíritu, no eres parte del cuerpo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. En la época de Pablo, la gran división social era entre, en especial dentro de la iglesia, entre los judíos y los griegos. Los judíos eran los judíos, el pueblo de Dios, los que habían recibido la promesa, la Biblia, el Antiguo Testamento, que adoraban a Dios en el templo en Jerusalén, que tenían toda esta tremenda tradición. Jesús venía de los judíos. Los gentiles, los griegos, eran todos los demás. Los que ahora, llamados por el Espíritu Santo, llamados por Dios, ahora llegan a Jesús, también son convertidos, son salvos, son transformados. Y empiezan a surgir divisiones en la iglesia, diferencias en base a la cultura, en base al idioma, en base a muchas cosas, en base a esas tendencias pecaminosas que todavía existen, que nos llevan a la división cuando no debería existir. Y Pablo dice, pero no debe ser así, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, no importa de dónde hemos venido, no importa de qué barrio somos, no importa de qué color es nuestra piel. Menos mal. ¿De qué color es un pecoso? Uno se pregunta a veces. Por lo menos dos distintos colores. Me pongo a ver y hay, en realidad hay varios tonos. No, eso no importa. Porque todos estamos revestidos de Cristo. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Esto fue lo novedoso, fue lo que sorprendió a los primeros discípulos de Jesús. Ellos recibieron el Espíritu Santo. Jesús les había soplado, Juan, ¿se acuerdan? Después, una renovación de ese don en el día de Pentecostés. Recibieron el don del Espíritu Santo. Pero después, asombrados, porque cuando llevaban el Evangelio más allá, otros conocían a Cristo, y cuando conocían a Cristo, aunque no eran judíos, también recibían el mismo Espíritu. Sorprendente, algo no esperado. ¿Cómo es de que Dios también mandaba su Espíritu sobre los gentiles? ¿Era de que Dios no hacía diferencia? ¿Era de que para Dios un alma tenía el mismo valor que otro alma? ¿Era de que no le importaba a Dios que este fuera romano, y este fuera griego, y este fuera egipcio, y este fuera etíope? Y así fue en el libro de Hechos. Dios, incluyendo y llamando discípulos de todas las razas y de todas las naciones, y encontramos en la iglesia de Antioquía, en esa tabla de los pastores, de los que eran ancianos de la iglesia, miembros de muchas distintas razas, hombres que habían venido de todas partes para formar una sola iglesia, un solo cuerpo. revestidos de Cristo, bautizados en un mismo espíritu, sumergidos en una comunidad de Dios. La idea es de que de muchos Dios hace uno, para su gloria, para su alabanza. De esta forma, algo que hablamos en la clase anterior, vemos la centralidad de la iglesia en la obra misionera. ¿Qué es lo que produce cuando nosotros entendemos la Gran Comisión? El fin de la Gran Comisión es un pueblo redimido que adore a Dios. ¿Ese pueblo cuál es? Es la iglesia. Y la obra misionera, bien entendida, siempre comienza con la iglesia y termina con la iglesia. A veces nos equivocamos y creemos de que la obra misionera es algo que hacen los misioneros. Y de que todo depende de un hombre con un llamado misionero. Y yo no le resto importancia al misionero. Pero el misionero hay que entenderlo en el contexto de dónde sale y de dónde es enviado. Debe salir de una iglesia. No es un hombre auto llamado, es un hombre llamado por el Señor por medio de la iglesia. Y es enviado por la iglesia. Y es enviado con un propósito que es de comenzar nuevas iglesias. Porque si no hemos comenzado una iglesia, no hemos completado la tarea misionera. La tarea misionera es de incorporar gente a la comunidad de la Trinidad. Es de formar iglesias. Es de bautizarlos, sumergirlos en la comunión. Primero con Dios y la unión de los hermanos. No es simplemente de que esta frase, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no es de que eso solamente representa una fórmula para el bautismo. Es parte de la tarea. En realidad es el fin, el propósito de todo. Todo apunta a esto. Discipulándolos, discipulando a las naciones, incorporándolos al cuerpo de Cristo. Al final, ¿cómo podemos vivir como discípulos si no es en el contexto de la iglesia? No es natural un creyente aislado de la iglesia. Como no es natural un bebé abandonado en la calle. A veces pasa. Y Dios en su misericordia sostiene a sus hijos. Yo sé que, por ejemplo, el Señor está haciendo cosas muy interesantes en el mundo musulmán. Y hay personas que llegan a conocerlo a Cristo. Y no tienen forma de congregarse. Y por medio de Internet, y a veces de una forma muy sigilosa, logran crecer y entender más sobre su Salvador. Y eso me parece fantástico. Pero no es lo ideal y no es el propósito, no es el deseo de Dios. El propósito de Dios es de que muchos conozcan a Cristo. Personas de todas las razas, de todas las clases, y que sean unidos en una comunidad que refleje la unión, el amor y la perfección de la comunidad trinitaria. Mateo capítulo 28. Por tanto, id y haced discípulos. Hacemos discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor de Cristo. El seguidor de Cristo, ¿qué es lo que hace? Vive como Cristo le manda. ¿Cómo es que Cristo le manda vivir? Le manda vivir en comunidad con sus hermanos y en comunidad con con Dios. Por lo tanto, los bautizamos y los incorporamos, bautizándolos, insertándolos, incorporándolos a la vida, a la comunidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A la iglesia, que es la iglesia de Dios, y a la comunión con Dios mismo. Nosotros llegamos a participar de la misma vida de Dios. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Vamos a comenzar en el versículo 1 porque me encanta este pasaje. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Juan dice, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de Jesús, lo que hemos visto, lo que hemos tocado. Porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto. Y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna. ¿Qué es eso? Eso es misiones. Anunciar la vida eterna. Anunciar a Jesús. Dios encarnado. Dios crucificado por nuestros pecados. Dios resucitado y glorificado. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Con qué propósito? La tarea misionera empieza con el anuncio del Evangelio. Y es un llamado a vivir una vida de discípulo. ¿Y dónde termina? ¿Cuál es el fin? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis primero comunión con nosotros. Este es el fin, el propósito. Que seamos todos revestidos de Cristo y que todos tengamos comunión los unos con los otros. Pero no termina ahí. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. La obra misionera es de dar testimonio del Señor Jesús, Dios hecho carne, crucificado por nuestros pecados, resucitado en poder y glorificado a la diestra del Padre. Y este Rey eterno llama a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados y que los sigan como discípulos. Hay perdón de pecados en Jesús y un poder transformador, un poder que te cambia de adentro hacia afuera, un poder que es tan fuerte de que hablar de un nuevo nacimiento realmente queda corto. Dios hace en nosotros una nueva creación. Cambia nuestra naturaleza, nos da nuevos deseos, nuevos enfoques y nos abre los ojos para que veamos que lo más hermoso, lo más glorioso que existe en el universo no es lo que Él ha creado, sino que es Él mismo. Que todo esto hermoso que Él ha creado es simplemente un reflejo de su gloria que es aún más grande. Y nos llama a vivir en comunión los unos con los otros y nos da el privilegio de compartir esa comunión con los tres miembros de la Trinidad. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, porque la comunión sigue y Él no nos abandona, porque es parte de su promesa, dice, y yo estoy con vosotros todos los días, ayer y hoy y mañana. Está todos los días hasta el fin del mundo.